Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con todos ustedes. Reciban un saludo de parte de mi esposa, a la cual extraño, y de mis hijos. Hemos estado desde hace varios días en diferentes asignaciones, Miami, ahora aquí en Dallas. Pero yo quiero primero que nada agradecerle al pastor por la amabilidad. Yo sé que para mí este lugar es muy importante. El púlpito, este lugar es un lugar que uno tiene que respetar. Entonces, yo honro y doy gracias cuando pastores le abren esta puerta a uno, porque uno como pastor es bien, bien delicado. Pero estoy muy contento. Así como decía el pastor, soy parte ya, bueno, hace más de 22 años he estado ministrando en la cadena Enlace. Por los últimos tiempos ya en la parte ya más ministerial, seguimos estando haciendo un poquito de televisión. Pero Dios me ha permitido, sobre todo, tener la exposición de diferentes eventos y lugares. Y uno de los últimos años me ha permitido estudiar el tema del coach en la parte cristiana. Muchas veces se ha dicho que el coach en la parte cristiana como que no empata, pero es muy interesante. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque esto me ha abierto un panorama muy importante, sobre todo de cosas que me hacían falta a mí para seguir desarrollando el propósito de Dios en mi vida. Y bueno, de esto y más les voy a estar hablando, pero ¿qué tal si cierra sus ojos y le dice: Padre, gracias por esta mañana? Gracias por la oportunidad, Señor, que me das, Señor, de estar en este lugar, Señor, de recibir tus bendiciones, Señor, de ser una persona, Señor, que tenga la oportunidad hoy, Señor, de poder escuchar lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes y lo que estás listo para entregarme, Señor. Padre, sigue preparando mi corazón, Señor. Lo has hecho a través de la adoración, a través de la alabanza, Señor, a través de las ofrendas, de los diezmos, Señor. Y ahora, Señor, yo quiero que tú sigas hablando mi vida. Necesito, Señor, transformar mi vida cada día más. Necesito recibir de tu palabra. Necesito recibir, Señor, eso fresco que viene de ti, Padre Santo. Dios, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Marca nuestros corazones, Señor. Que no vivamos, Señor, nada más una experiencia por vivirla, sino que empecemos a vivir un estilo de vida, Señor, sabiendo de que tú tienes un futuro diseñado para nosotros de éxito, Padre. En tu nombre, Señor. Amén y amén. A través del tiempo, yo he podido observar muchas veces que nosotros nos dedicamos a revisar nuestro pasado. Y antes de entrar en la prédica, yo siempre le digo al Señor: Señor, dame la sabiduría y la gracia, porque usted sabe que a veces uno en el lenguaje español hay una diversidad tan grande de palabras. Entonces yo siempre le digo: ay, Señor, que no diga ninguna palabra que después tenga que pedir perdón. Así que si me equivoco en alguna palabra, hermano, usted nada más diga: Señor, dale sabiduría, dale gracia, Señor, lo perdono en el nombre de Jesús. Les decía que una de las cosas que yo he visto y que nosotros a veces practicamos es que vivimos siempre del pasado y estamos buscando en el pasado lo que no necesitamos en nuestro presente. Y a veces estamos tratando de buscar en nuestro pasado algo que nos causó un dolor, que nos incomodó, que nos molestó, y lo traemos al presente. Y hace unos días estaba en una reunión con una empresaria, una persona que tiene, está económicamente muy bien, estable. Y entonces me decía: vea, Rainier, es que usted sabe que yo hago algo. Si yo tengo mi teléfono, busco en Spotify una canción, dice, que hace muchos años la escuchaba, dice, y cuando tengo ganas de llorar, la pongo y empiezo a llorar. Y yo me quedé: ok, espérese un momento, explíqueme bien. Usted va a su teléfono, busca una canción y la pone, y con esa canción la pone para empezar a llorar. Me dice: sí, es que es una etapa, dice, que yo tengo que vivir, dice, porque eso me recuerda a mi pasado y entonces eso me desahoga. A veces somos nosotros así. Ella lo hacía literal, Yo espero que no lo siga haciendo después de nuestra conversación que tuvimos, pero ella lo hacía literal. ¿Por qué? Porque necesitaba traer ese pasado a su presente para empezar a sentir el dolor que había vivido antes. Yo le decía, eso es como tomar un cuchillo, un picayelo y decir, quiero que me duela, quiero que me duela, quiero que me duela. Y entonces lo dejo por un tiempo y después, hoy necesito dolor, voy a buscar otra vez el picayelo y empezar a sentir ese dolor. ¿Sí me explico? Entonces yo le decía, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Usted no cree que es necesario que nosotros soltemos el pasado y que lo veamos de una forma diferente, como una etapa en nuestra vida donde aprendimos a formar nuestro carácter y dejarlo ahí y volver a ver hacia nuestro futuro? Porque dice Dios que Él tiene más pasado, nosotros tenemos más pasado, tenemos más futuro que pasado. Y yo digo, necesitas entender esto. No podemos seguir gestionando desde el dolor. No podemos seguir gestionando desde la circunstancia. Tenemos que entender que Dios nos trajo. Y me gustó lo que decía el hermano que estaba ministrando ahora. Que Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios me dice eso, me está hablando de un futuro que Él está viendo en nosotros. Y ahora, en esta mañana, mi hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? Yo quiero que entendamos que lo que hayamos vivido antes no necesariamente tenemos que repetirlo ahora en nuestro presente y menos en nuestro futuro. Tenemos que entender de que Dios ha diseñado para nosotros cosas extraordinarias, cosas poderosas, pero está en nosotros y en nuestra decisión dónde queremos estar en nuestro futuro. No podemos gestionar en nuestro futuro con cosas viejas. Tenemos que permitir que Dios traiga cosas nuevas a nuestra vida y poder diseñar algo de éxito. Pero nuestro destino está influenciado por cuatro factores muy importantes. Número uno, las decisiones que tomamos. Hoy usted tomó la decisión de levantarse, poner en pie, preparar su desayuno, la ropa que está vistiendo en este momento la decidió usted, al menos que su esposa le haya dicho a su esposo, bueno, no, ponte esto, ponte lo otro, pero al final de cuentas es tu decisión. Más del 98% de nuestra vida se rige por las decisiones que tomamos. Inclusive, el sufrir es una elección. El dolor siempre va a estar ahí, pero el sufrir es una elección. ¿Cuánto quiere usted sufrir en un pasado, de un pasado? Usted decide cuánto. Por eso les ponía este ejemplo de esta persona. Ella decidía constantemente buscar el dolor y el sufrimiento. Y yo le dije, ¿por qué no decides dejarlo a un lado? Ahora, la fe que practicamos, ¿cuál es la fe que usted y yo estamos practicando? ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? La fe que viene de Dios es una fe que no solamente crea una expectativa diferente, sino que da una confianza en nuestra vida. Y que nos levanta todos los días diciendo, yo sé que Dios lo hará. Yo sé que aunque no lo veo ahorita, yo sé que Dios lo va a hacer. Pero hay otro tipo de fe que es la fe negativa. Hablábamos con el pastor ahora de temor. Algo en nuestra vida por ahí pasó algo de temor en algún momento. Y esa es la fe negativa. El temor. El temor que te paraliza y te detiene a la hora de poder decir, voy a dar este paso porque Dios me ha dicho que lo dé. Pero en ese momento tu mente, tus emociones te dicen no lo hagas, puedes fracasar. Pero si Dios te lo dijo, hagámoslo. Pero a veces dejamos que el temor nos abrace, que el temor nos ponga un grillete en nuestro pie y no nos permita ir hacia adelante. Las conexiones que hacemos, estamos hablando de cuatro factores importantes en nuestra vida. Las conexiones que hacemos, y más adelante les voy a hablar acerca de dos conexiones interesantes que la Biblia me pone. ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿A quién le estamos contando nuestros sueños? ¿Con quién estamos hablando? ¿Cuáles son esas alianzas estratégicas que estamos haciendo? ¿Por qué lo traigo a colación? Hay personas que no merecen que nosotros le podamos contar lo que estamos soñando. Hay personas que no son esas personas que nos van a impulsar hacia adelante y nos van a decir, sí, adelante, hazlo, tú puedes creer en lo que Dios te dio, bueno, entonces dale, constrúyelo. Hay personas que son tan negativas que yo siempre digo que cuando, si se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. Porque son muy negativas. Y esas personas no nos sirven, hermanos. Esas personas no nos ayudan. ¿Sabes? Porque Dios te está diciendo, levántate, Mario. Vamos, Mario, hacia adelante. Construye. Yo te di el impulso, te di las características. Tienes el talento, Mario, levántate. Y Mario prestándole atención a otra persona. Y esa persona lo único que está tratando es de detenerte. ¿Cuáles son las conexiones que estamos teniendo? Y la última de los cuatro factores que están influenciando nuestro destino es las palabras que declaramos. Nuestro lenguaje tiene que cambiar, hermanos. El lenguaje que nosotros usemos es el lenguaje que va a afectar nuestra vida. Cuando venimos a la palabra de Dios y leemos sus escrituras y cuando sabemos que de ahí nos podemos nutrir en nuestro lenguaje, es lo que vamos a confesar. Lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo muy probablemente va a salir en nuestro lenguaje. Nuestras conversaciones van a salir en nuestro lenguaje y eso se va a reflejar no solo en lo que declaramos con nuestra boca, sino en nuestras acciones, en nuestra manera de conducir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos. Las palabras que declaramos, estamos declarando maldición, estamos declarando bendición. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos en tiempos extremos. Ustedes viven en una tierra que tiene muchos cambios todos los días. Nosotros en nuestra Latinoamérica y en Costa Rica, y aquí me acompaña un gran amigo Mario, estamos viviendo en Costa Rica cosas que para nosotros no nos imaginábamos que íbamos a ver en nuestro país, pero lo estamos viendo y mucha gente está alarmada, mucha gente está asustada. Inclusive ayer, pastor, hablaba con mi mamá y mi mamá me decía: pero viste que pasó esto, y viste esto otro, y hablaste lo otro. Entonces yo le decía: ma, no podemos fijarnos tanto en la circunstancia. Este es el momento para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque si nos consumimos en la circunstancia, a partir de ahí vamos a gestionar en nuestra vida. Nosotros no gestionamos nuestra vida desde nuestras circunstancias. Nuestra vida es gestionada desde el propósito y las promesas que vienen de parte de Dios. Esa es la gran diferencia en un creyente. Ahora, yo quiero que usted vaya rápidamente a la Biblia. Quiero que se vaya al libro de Éxodo. El libro de Éxodo en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Y me gusta ponerle este ejemplo porque habla acerca de un pueblo que está viviendo en opresión. Vea lo que dice en el versículo 6. Dios está hablando a Moisés. Dios le está hablando a Moisés y dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo fuerte. Me imagino que dice ahí en esa versión. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Dios una vez más está comprometiéndose con su pueblo y le está diciendo a Moisés: Moisés, yo me preparo a hacer algo grande. Yo he visto la opresión que vive mi pueblo en Egipto, pero yo voy a levantarme como poderoso que soy y voy a empezar a cambiar la circunstancia. Ahora, vea lo que dice. Versículo 6, 7. Dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y así sabrán que yo soy el Señor su Dios y lo libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra bajo juramento que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes. Moisés le dio a conocer, preste atención en este pasaje. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo. Dice, pero su desánimo. ¿Qué dice? Y las penurias de su esclavitud, y ellos no hicieron caso. Permítame nada, yo soy, mi mente es muy creativa, porque he trabajado mucho en diseño, y a mí me gusta elaborarme historias de parte de esto. Dios viene delante de Moisés, dice: Moisés, ¿sabes qué voy a hacer? Ya me cansé de verlo sufrir a mi pueblo, pero yo me voy a levantar como poderoso que soy. Yo me voy a levantar y los voy a llevar a esa tierra que los prometí. Yo los voy a sacar de la esclavitud y de tanto sufrimiento y los voy a llevar a un lugar hermoso, bello, precioso. Y Dios le dice: Moisés, vaya, dígales. Yo me imagino a Moisés emocionado, corriendo y diciendo: wow, qué buena noticia, voy a ir a decirle al pueblo, les voy a llegar y les voy a decir todo esto. Moisés emocionado, inspirado por lo que acaba de decirle Dios, llega y le dice al pueblo, y dice el pueblo, ¿estaba qué? Desanimado por las penurias que estaban llevando. A veces nosotros estamos tan desanimados por la circunstancia que estamos viviendo, que cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida no le prestamos atención. Se lo traduzco a un español actual. Hay una palabra aquí, ahora declarábamos, me gustó cuando el hermano decía, yo espero que ustedes estén entendiendo lo que estemos cantando. Hay una palabra, hay una ministración, ¿y cuántos están en victoria? Sí, amén. ¿Cómo? Ah, sí, amén. ¿Cuántos están en victoria? Sí, sí, gloria a Dios. Pastor dice, vamos todos adelante. Hoy Dios va a hacer un milagro. Sí, sí, pastor, excelente. Wow, qué lindo. Y ese es nuestro desánimo. Y nuestro desánimo nos gana. ¿Por qué? Porque vivimos prestando más atención a las circunstancias. Yo sé, mi hermano, que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, pero no podemos permitir que eso sea lo que domine nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, que cuando se levanten 1,000 y 10,000 en contra mía, dice la palabra que a mí no llegarán, porque es más fuerte el que está conmigo, porque Él está cuidando de mí. Yo no puedo vivir por las circunstancias. Las circunstancias no me pueden marcar mi vida. Hay gente allá afuera que está esperando por usted y por mí. Hay gente allá afuera que está esperando y pidiendo a gritos que alguien les dé una esperanza de vida. Hay una generación que está diciendo, yo necesito creer en alguien. Yo necesito creer en algo. Y nosotros los creyentes, ¿sabe qué? Tenemos esa responsabilidad de que reflejemos a Cristo en nuestra vida y que la gente pueda decir, wow, esa persona está pasando un momento difícil, mira, lo está pasando una situación difícil, pero vea la sonrisa que tiene, ¿qué es lo que él tiene que yo no tengo? ¿Qué es lo que él está viviendo que yo no estoy viviendo? ¿Qué es lo que esta mujer está pasando, que está trabajando, está luchando y está manteniendo su hogar sola, pero ante todas las circunstancias siempre tiene una sonrisa y dice, yo sé que Dios cuida de mí? Eso es lo que necesita la gente escuchar de nosotros. Ahora, hay otro pasaje que me gusta que está en Juan 14:12. Vámonos a la Biblia, Juan 14:12. ¿Cómo estamos hasta el momento, hermano? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me doy a entender bien? Gloria a Dios. Ya me pasó el susto de la primera, de la comunicación en esa. Eso es algo que todos los predicadores pasamos. Juan 14:12. Vea lo que dice, vea lo que está diciendo Jesús en ese momento. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, en mis obras que hago, yo que hago también, él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Dice, vea qué lindo esto. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. No, Juan 14:12, perdón, devolvémonos al 14:12. Lo leo otra vez. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, en mis obras, las que yo hago también, él las hará y aún las hará mayores. Aquí yo me encontré en este pasaje tres claves muy importantes. Número uno, Dios me está invitando a que le creamos a Él. Número uno. Ahora, creerle a Dios no es decirle sí, yo le creo, de los dientes para afuera. es decirle sí, yo le creo con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Y cuando yo digo sí le creo, es saber que a pesar de que los vientos sean fuertes, yo no voy a cambiar mi lenguaje, yo no voy a cambiar mi discurso. Hermanos, Dios nos está pidiendo que en medio de donde estemos, seamos personas que mantengamos nuestra palabra, que le digamos a la gente, sí, yo estoy creyendo en lo que Dios hará. Ahora, vea qué lindo, porque dice, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y vea lo que me encuentro, el segundo punto ahí. Y es que Dios sigue confiando en nosotros. Dios sigue confiando en nosotros porque Él dice, lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Dios nos está diciendo una vez más, señores, yo confío en ustedes. Yo creo en ustedes. Yo confío en ustedes. Pero vean la última parte. Que dice, Él las hará también y aún mayores. Ahí Dios me está hablando de que no solamente podemos hacer algo, sino que lo vamos a hacer mejor. Pero no solamente eso, sino que me está diciendo sobre mi futuro. Porque dice, hará mayores. O sea, está diciendo que nuestro futuro va a ser grande y que en nuestro futuro vamos a poder hacer cosas poderosas, cosas extraordinarias. Ese es Dios en nuestra vida. Ahora vamos al pasaje que leía, que hablaba ahora el muchacho que estaba en la adoración. Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerlo sencillamente porque ese pasaje tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestra boca, tiene que estar constantemente en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que somos. Hermano, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos un linaje escogido. Dios está confiando en nosotros. Dice, pero ustedes son hijos. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son hijos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga, yo soy linaje, yo soy real sacerdocio, yo soy un pueblo escogido, yo no soy cualquier persona, yo tengo una descendencia real. Ahora, ¿por qué se lo pongo en su lenguaje? Porque lo que no está en nuestro lenguaje no existe. Lo que no está en nuestro lenguaje no existe. Es algo muy importante esto, porque esta declaración, ¿qué fue lo que hablamos al principio? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestro lenguaje declarativo? Por eso, esto tenemos que declararlo. Por eso esto tiene que estar en nuestra boca. Porque cuando hay otros que confiesan derrota, cuando hay otros que confiesan siempre problema, como les dije, hay unos que se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. Esos son los que nosotros tenemos que demostrarles quiénes somos nosotros y qué es lo que hay en nuestro lenguaje. Hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos más futuro que pasado. Y el vivir del pasado es alimentar algo que tal vez a nosotros no nos trae muy buenos recuerdos. Tenemos que entender de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y si en esta mañana hay algo que pueda quedar en su corazón de mi parte, es que nosotros tenemos que tener claro quiénes somos y hacia dónde vamos. Y a dónde estamos viendo nuestro futuro. Y no podemos gestionar desde nuestro pasado hacia nuestro futuro. Váyase al libro de Marcos. Marcos 10, versículo 46. Esta es una de las historias que más me gustan a mí en la Biblia. Marcos 10, 46. Es la historia de Bartimeo. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque Bartimeo tenía todas las circunstancias para fracasar. Bartimeo tenía todas las características para vivir una vida de derrota y de tristeza. Pero hay un momento en que él decide cambiar la historia. Y eso es lo que a mí me gusta de él. que él decide, él toma una decisión de cambiar su vida. Vea lo que dice en el versículo 46 de Marcos 10, dice: después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que callare, pero él se puso a gritar aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, te llama. Él arrojó su capa y dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego: puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Aquí hay varias circunstancias que me gustan de la historia de Bartimeo. Número uno, no se nos puede olvidar que era un hombre ciego, pero no era mudo. Era un hombre ciego, pero no era sordo. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos nuestras limitaciones como un obstáculo, como un gran impedimento para lograr las cosas que queremos lograr o las que intentamos hacer. Y decimos: no puedo. Pero aquí estamos viendo a un ciego. Iglesia, estamos viendo a un ciego. ¿Cómo es un mendigo? Un mendigo es una persona, puede ser sucia, puede ser una persona que no nos guste, que su apariencia no sea la mejor. Yo no sé cuántos años tendría este hombre de estar ahí, pero muchas veces nosotros hemos caminado, y no sé, yo quiero ser transparente. En algún momento, cuando yo he visto un mendigo y depende de su apariencia, ¿qué es lo que uno hace? Pasar de lado, ¿verdad? ¿O solo yo lo hago? Porque si no, oren por mí, porque yo estoy mal en esa parte. Solo yo lo he hecho. Pero yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Entonces, cuando vemos a un mendigo acá, lo primero que vemos en esa persona es una persona desdichada, un pobre que no tiene un futuro. Ahora, ¿cuántas veces este hombre pudo haber escuchado de parte de las personas a las que él les pedía ayuda insultos, desprecios? ¿Cuántas veces este hombre pudo haber escuchado que le decían N cantidad de cosas de, o sea, no agradables por su condición? Acuérdense que Bartimeo era un ciego. Y por ser ciego no veía lo que podía pasar alrededor. Pero hay algo que me gusta, y es que Bartimeo tenía la oportunidad de cambiar su circunstancia. Alguien que no tenía nada, tenía todo. Alguien que estaba supuestamente condenado al fracaso, un día toma una decisión de escuchar que viene el maestro. Porque muchas veces pudo haber escuchado algo, pero él no tomó acción. Y eso es bueno, afinar nuestro oído. Afinar nuestro oído y escuchar qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que se está moviendo. Y él escucha un ruido. ¡Wow! Viene el maestro y hay milagros. Hay un hombre que está haciendo milagros. Hay un hombre que está transformando la vida. Hay un hombre que está cambiando. Y él dice: Jesús, Jesús va a pasar por donde estoy yo. Y entonces el hombre empieza a gritar y empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que la gente le hacía? Cállate, cállate. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Cuando usted y yo estamos decididos a cambiar la circunstancia de nuestra vida, porque nos cansamos de vivir y de estar cargando un pasado que no tenemos que seguir cargando, porque Dios dice en su palabra que traigan a mí sus cargas y yo haré más liviano ese camino. Pero nosotros a veces seguimos cargando cosas, pero este hombre decide un día cambiar su circunstancia. Cuando tú y yo decidimos salirnos del confort donde vivimos, Cuando tú y yo decidimos salirnos de esa comodidad, sabes, la gente que está alrededor tal vez no va a querer que salgas de ahí. Te van a estar deteniendo y te van a estar diciendo, ¿para qué te vas a levantar de ahí? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a involucrar con los jóvenes, con los niños, con el crecimiento, con los grupos? ¿Para qué? Hay gente que va a estar en tu oído diciéndote, ¿para acá? ¿Para qué lo vas a hacer? No sé si ustedes han visto esas fablitas o películas que sale aquí un angelito y por aquí sale un demonio, ¿verdad? Y esos te están hablando al oído, no, hágalo, no, y el otro, sí, hágalo, no, y el otro, no lo haga, y el otro, sí, hágalo, hágalo. ¿Sabes? Bartimeo está luchando por su milagro, porque él no quiere que su pasado siga caminando en su vida. Él está decidido a cambiar su pasado y él dice, yo me cansé de ser un mendigo. Hay un momento en nuestra vida, amada iglesia, que tenemos que cansarnos de seguir cargando lo mismo, de seguir batallando con lo mismo. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que decirle, Señor, hasta aquí hay un alto. Hoy pongo fecha de final de esta circunstancia. Hoy pongo fecha de caducidad. Ya esto se acaba hoy. ¿Qué tienes que decirle a Dios que se acaba hoy? No sé. Ese eres tú con Dios. Pero hay algo que tiene que transformar en nuestra vida. Hay algo que tiene que cambiarse. No podemos seguir llevando nuestro pasado a nuestro presente y menos llevarlo a nuestro futuro. No lo podemos seguir llevando. Bartimeo dijo, ya me cansé de ser un perdedor. Ya me cansé de ser un mendigo. Ya me cansé de vivir en esta crisis. Necesito hacer algo. Y cuando empieza a gritar, le dicen, cállese, cállese, cállese. Pero él estaba decidido en su corazón. Lo que hablamos al principio, decisión. Él estaba decidido en su corazón que hoy ese era el momento, que ese era el día, esa era la hora, ese era el instante donde las cosas iban a ser diferentes. Hoy, ese momento dijo, este es mi momento y nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Y dice que gritó aún más. Pónganse a pensar, un ciego gritando. Cualquiera pudo haber venido por detrás, taparle la boca, golpearlo para que se quedara calladito. Pero el hombre dijo, aquí voy por todas. Aquí me la rifo, decimos en Costa Rica, aquí me la rifo por todas. Si viene el maestro, el que hace milagros, él tiene que detenerse para escucharme a mí. Si viene el maestro, el que hace milagros, él va a detenerse y me va a escuchar a mí, porque yo necesito que él sepa que aquí tiene a alguien que está decidido a dejar su pasado tirado en el suelo. Y eso es lo que hace Bartimeo. Cuando Jesús se detiene, lo manda a llamar. Dice que Jesús lo manda a llamar y el enviado le dice, Bartimeo, te llama el maestro. Y lo primero que hace Bartimeo es quitarse su capa. Y a mí esa parte me encanta. Yo digo, Señor, yo quisiera hacer una película de ese momento. Yo quisiera hacer una película de ese momento. ¿Por qué? Porque es un momento de renuncia, es un momento de desprendimiento, es un momento de dejar atrás, es un momento de romper con la historia. Déjemelo ahí, gracias. No se preocupe porque lo voy a tirar al suelo. Después lo mando a lavar. Gracias por estar atenta. Es un momento de cambiar la historia. ¿No se imaginan ustedes, no se han visto ustedes cambiando la historia? Yo siempre he dicho, Señor, yo quiero ser un transformador de la historia. Yo quiero cambiar la historia. Algo tengo que hacer que cambie la historia de lo que está pasando. ¡Qué momento más emocionante! Y en ese momento, Bartimeo se levanta y dice que tira su capa. Yo le digo, yo quisiera hacer una película de ese momento. Solo ese momento. Porque es romper la historia. ¿Cuántos años tenía Bartimeo de estar ahí? No sabemos. ¿Cuántas crisis había pasado? No sabemos. ¿Cuántos insultos había vivido? No sabemos. Lo que sí sabemos y que nos dice la Biblia es que un día él se cansa y dice, mi historia vieja se queda ahí tirada, yo me levanto y voy por mi milagro. Eso es lo que a mí más me gusta. Cuando Él dice, ahí se queda mi historia, yo me voy hacia mi destino, hacia mi propósito, hacia lo que Dios tiene para mi vida y me canso de esta vida. ¡Aleluya! ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Ahora, hermano, no sé cuánto tiempo me queda, pastor. Yo creo que ya estamos casi para terminar. Como unos 10 minutos. Y tenemos que ajustarnos al tiempo. Solo para referencia, ¿quiénes son los que caminan contigo? ¿Quiénes son los que andan a tu lado? Rápido, váyase al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Ahí habla, versículo 2, ahí habla de un cojo. Y permítame hacerle esta referencia. Dice, junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí. Ahora váyase a Marcos, capítulo 2, versículo 4. Y le voy a explicar por qué hago referencia a esto. Marcos 2, capítulo 4. En el versículo 3, mejor. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron, ¿qué dice? Quitaron parte del techo. Wow, interesante. Encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en el que estaba acostado el paralítico. ¿Por qué les traje estos dos ejemplos? Primero el de Hechos. Ok, dice que llevaban al paralítico y lo dejaban ahí. ¿Qué amigos son los que tenemos? ¿Qué amigos son los que tenemos que nos dejan ahí? Que nos dejan ahí. Y ahora, vea lo que dice este pasaje en Marcos. Dice que había un paralítico, alguien que no podía caminar, y que cuatro hombres lo llevaron donde estaba Jesús. Y dice que cuando vieron la multitud, lo dejaron tirado ahí y el hombre se quedó ahí sin su milagro. No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Caminaron una milla extra. Qué amigos más diferentes, ¿verdad? No lo dejaron ahí como el paralítico, sino que a este, dice que lo subieron por el techo. Solo, digamos que este era el lugar donde estaba Jesús. Estamos aquí todos predicando, estamos compartiendo. Y de un pronto a otro, usted empieza a ver a alguien que está haciendo un agujero en el techo. Yo me imagino Jesús compartiendo, predicando y así. Hablando Jesús y viendo hacer, estoy viendo bien. Viendo aquí el agujero donde lo están haciendo. Y de un pronto a otro ve el agujero. Y cuando empieza a ver un paralítico donde viene bajando. Ese es otro momento de la segunda parte de la película. ¡Impresionante! ¿Pero por qué lo traigo a colación, mis queridos y amados hermanos? Vimos la historia de Bartimeo. Hablamos acerca de quién está a tu lado. Este es un momento para que podamos entender con quién estamos caminando. Hay gente que te va a dejar tirada y no importa dónde estés, no les va a importar. Pero hay otros que te aman, que te quieren, que te van a llevar hacia donde está Jesús en busca de ese milagro. Yo sé que las circunstancias de la vida nos pueden desgastar. ¿Cuántas veces hemos llorado y cuántas veces hemos sufrido? Muchas, y tal vez van a venir momentos de adversidad en nuestra vida. Pero yo no sé si tenemos, si pudo la imagen, si me pueden poner las imágenes que les pedí. Le pedí al pastor y gracias a los de multimedia también que me mostraran esta imagen. Dios está dispuesto a salirte a buscar para llegar juntos a la meta. Ahora, permítame contarles esta historia. A lo mejor alguien se le sabe. Derek Raymond. ¿Han escuchado la historia de Derek Raymond? A mí me impacta demasiado. Es la historia de un hombre que se prepara para ganar los 400 metros libres en las Olimpiadas de Barcelona. Derek Raymond está preparado y luego de haber superado dos lesiones de rodilla, el hombre está listo para ganarse una medalla más. Las cámaras de las Olimpiadas están ahí. Están viéndolo a él, están siguiéndolo a él porque él es el ganador, supuestamente. Todos están en fila, todos están en su carril. Suena el disparo y levantan. Cuando Derek Raymond levanta en los primeros 25 metros, se le rompe el talón de Aquiles. Cuando se le rompe el talón de Aquiles, en ese momento él pone su rodilla en el suelo. Él sabe que se terminó la carrera. Él sabe que la circunstancia difícil vino otra vez a su vida. Y cuando está en ese momento, él intenta levantarse y cojeando empieza a caminar y empieza a correr. Ya ganó el que ganó y nadie supo quién ganó, porque las cámaras todas están con Derek Raymond. Y es impresionante, yo revisé todos los videos y nada más hacen un flash para el que llega de primero, pero se voltean donde Derek Raymond. El hombre intenta levantarse, una vez más empieza a cojear y empieza a cojear. En eso se oye un escándalo, un ruido atrás de él, porque alguien está intentando entrar a la pista. Y ese era su papá. Ahora hay un detalle. Cuando un competidor está en competencia, valga la redundancia, y aunque sea lesionado, él sigue corriendo, su tiempo va a contar. Pero en el momento que alguien lo toque, es descalificado. No existe ya más en la competencia. Pero su papá se quita todos los guardaespaldas, se quita toda la seguridad de las Olimpiadas y dice, ese que está ahí es mi hijo. Y fue a buscarlo. Y cuando llega donde su hijo, lo abraza y Derek Raymond se vuelve donde su padre y empieza a llorar juntos y le dice, papá, todo se terminó. Aleluya. Y el papá le dice, no, yo vine para que juntos lleguemos a la meta. Para que juntos lleguemos a la meta. ¿Sabe? Llegan a la meta y se funden en un gran abrazo. Y ese es un gran momento. En un momento donde pudo haber sido lo más difícil de la historia de este hombre. Pero él cuenta después. Dice, ¿sabes? Mi papá vino a buscarme. Yo había decidido rendirme. Yo había decidido ya que todo se había terminado. Mi tobillo estaba roto. Tenía roto mi tobillo, pero mi papá me vino a buscar. ¿Por qué lo puse ahorita, hermanos? Y si me pueden poner la otra filmina, por favor. ¿Por qué lo puse ahorita? Porque una circunstancia adversa no anula el propósito y el talento que Dios puso entre nosotros. Una circunstancia adversa no anula el propósito. ¿Cuál ha sido tu pasado? No sé. ¿Cuál es tu circunstancia actual? No sé. Lo que sí sé es que Dios está dispuesto a venir por nosotros para llegar a la meta. Cierre sus ojos, por favor. Y si pueden subir, por favor, el grupo. Cierre sus ojos un segundo. Saben, esta mañana hay algo que yo quiero declarar sobre su vida y es que nuestro pasado no nos puede seguir hablando, nuestro pasado no nos puede seguir atormentando. Si has vivido alguna crisis o alguna situación o estás viviendo un momento duro, no podemos seguir dándole tanta importancia porque Dios ha dicho que Él va a sanar nuestras heridas. Porque Dios inclusive está dispuesto a venir por nosotros para llevarnos juntos hacia la meta. Juntos hasta la meta. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo aquí para que siguieras viviendo una vida de fracaso. Dios no te trajo aquí para seguir atormentándonos porque fracasamos una y otra vez. Sabe, hermano, le voy a decir algo, yo me he equivocado y seguramente me voy a seguir equivocando, pero he entendido algo, que es la misericordia de Dios, que su amor es tan grande que cubre multitud de faltas y que nos da una oportunidad para seguir construyendo un futuro de éxito. Nuestro pasado puede ser solamente un recuerdo o puede ser nuestro martirio si seguimos viendo ahí atrás. Así con sus ojos cerrados. Yo creo que tú tomes unos segundos. No va a ser mucho porque el tiempo ha avanzado, pero quiero que Dios haga algo en tu corazón hoy, en tu vida hoy. Que Dios haga algo en tu vida y en tu corazón hoy. Sabes, hoy Dios tenía planeado esta cita divina. Hoy Dios tenía planeado esta cita contigo. Hoy Dios tenía planeado este momento para decirte, sabes que yo no estoy viendo cuántas veces has fracasado. Yo no estoy viendo cuál ha sido tu pasado. Yo nada más estoy viendo que yo he preparado un futuro de éxito. Que yo tengo un plan y es un plan de bien para tu vida. Y Dios te está diciendo en esta mañana, ¿vienes conmigo? ¿Te apuntas a este plan? ¿Te animas a este plan? ¿Sabe? Tómese unos minutos rápido. Y si tiene que ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, sí, de verdad, perdóname. Wow, Señor. Qué equivocado he estado, Señor. He dejado que la circunstancia me envuelva. He seguido caminando en medio de esta crisis y de este dolor, Señor. Y tanto me he envuelto, Señor, que me he olvidado de lo importante. Que me he olvidado de lo fundamental. Y es que tú me trajiste a esta tierra, Señor. No para fracasar, Señor, sino para ser ejemplo, sino para que vean que yo soy real sacerdocio, nación santa. Hable con Dios unos minutos.